8:33, calmaos, señores, calmaos. Aquí ya comienza el debate, pero con los micrófonos on. Mentira, no, estábamos hablando muy amablemente. Óigame, representante Samuel, ¿usted qué? ¿Para el Senado en las próximas elecciones?
No, yo creo que...
¿Su futuro político qué?
No, hay que seguir trabajando por Bogotá y representando a los bogotanos en el
Congreso. Bueno, ¿y usted con quién tomó partido? ¿Con Rosario?
El partido
con Iván,
es el Centro Democrático.
Duque,
yo tengo,
con Luis Alfredo Ramos.
Yo tengo disciplina partidista.
¿En cuál bando está? Cuéntanos, ver, cuéntanos en cuál bando está.
Que sea candidato contará con mi apoyo.
O sea, usted va para la Cámara por Bogotá otra vez.
Sí, sí, sí.
Y le apuesta la lista cerrada, lista abierta.
Yo promuevo la unión dentro del partido y seré un soldado de la causa de...
Se están sacando los ojos.
Eso no le conviene a nadie, ni al país, ni al partido, ni nada. Así que yo apoyaré al que sea el candidato del partido. Eso
es lo pero
que
descartado ya completamente, Oscar Iván. Es que dicen que suspendió su candidatura.
Por ahora la suspendió. Vamos a ver qué pasa. Esto todavía...
Ah, lo sacaron decentemente.
Esto es largo. Esto falta mucho.
Ariel, y cuénteme, ¿cómo va la Fundación Paz y Reconciliación? ¿Qué están haciendo? ¿En qué están trabajando?
Estamos en ese momento preparando dos libros. Por eso aquí hay uno de los coordinadores de las líneas de economías ilegales. Veníamos de una editorial, y entonces estamos en eso, estamos preparando libros, así que por estos días no estamos durmiendo. La Feria del Libro, además, no se lo olvide, el país invitado es Francia.
Francia.
25 de abril al 8 de mayo, y hay muchos libros, va a estar realmente muy buena, no por los libros nuestros, sino porque en general Francia, todo esto va a ser muy bueno.
8:34, los invitamos ahora a escuchar, o los invito a escuchar, al ex procurador Alejandro Ordóñez. Escuchemos y debatamos lo que dice el señor Ordóñez.
El hombre, el aumento usted exponencial de los cultivos de coca señala el fracaso de la nueva política diseñada por el gobierno Santos y las FARC e implementada por el ministro Alejandro Gaviria y por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Ha fracasado la erradicación voluntaria y los otros eslabones de dicha estrategia. Si estábamos triunfando, si nos habían dado frutos la erradicación forzada y la fumigación con glifosato, ¿por qué teníamos que dejarla al lado? ¿Por qué teníamos que desecharla? No olvidemos que esa estrategia nos permitió reducir las plantaciones de 170 mil hectáreas, que fue el pico máximo del 2007, a 50 mil hectáreas. Si hubiéramos continuado en ese mismo sentido, ya no hubiera una hectárea de coca en Colombia.
No, Alejandro Ordóñez, además de fanático mentiroso, fíjese que confunde dos cosas. Dice, la nueva política fracasó, pero es que se está implementando hace 20 días. Luego cita a Alejandro Gaviria, es que se tomó, fue una medida de suspender el glifosato, la erradicación manual. El año pasado se destruyeron más de 3.000 laboratorios de clorhidrato de cocaína. Es decir, la política no cambió, se tomó una medida para proteger la salud de los campesinos, de no seguirlos envenenando. Pero la otra política, el cambio de política, lo estamos viendo desde hace 20 días. Entonces, el Plan Colombia sí lleva desde el año 2017 años, que ha sido un fracaso, y esta que lleva 20 días, el fanático termina satanizándola. Es un mentiroso, además.
Vea, yo creo que la sustitución voluntaria fracasa y es una mentira, porque para sustituir la coca hay que hacerlo por otro cultivo que sea igual o más rentable a la coca. Y como ninguno lo es, el campesino no tiene otra alternativa. Tendría que el Estado entrar a subsidiar y a competir con el negocio ilegal más rentable del planeta. Y la coca es la materia prima de la cocaína. Y esto se vende en cientos de dólares en las calles de Nueva York, o de París, o de Londres, o de Tokio. Esto es un negocio muy rentable con el que el Estado no puede competir. Entonces no le falta razón al doctor Ordóñez al decir que ha fracasado la política. Es que creo que no hay. El Plan Colombia sirvió para contener el fenómeno. Tampoco creo que hoy estaríamos sin una hectárea de coca. Eso es...
Otros dicen que el Plan Colombia agudizó la guerra, ¿no?
Pero el Plan Colombia logró como mecanismo para contener un fenómeno violento. Y las Fuerzas Armadas lograron recuperar el control del territorio que estaba en manos de los carteles del narcotráfico. Hoy, nuevamente, por ausencia de una política contra el narcotráfico, estos grupos criminales han logrado hacerse a gran parte del territorio.
Mire, a ver, dos comentarios, representante. Mire este dato que dice la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra las Drogas, o sea, la UNDOC, por favor. Un cultivo de coca en el costo-beneficio deja más o menos el 49%. Un cultivo lícito deja entre el 60.7 y 84.8. Es decir, es más rentable un cultivo lícito.
¿Pero depende de dónde?
¿Cuál es el problema? Claro, no,
este es el caso. Una cosa es en la Serranía de San Lucas y otra cosa es en la Sabana de Bogotá.
¿Cuál es el problema que tenemos? Que no hay bienes públicos, no hay vías terciarias, no hay distritos de riego, no hay cadenas de comercialización. Entonces, eso es lo que debemos hacer, no estar envenenando a los campesinos.
Claro, pero mientras fíjese, las hacemos, ¿qué hacemos? Dejamos que se inunde el país.
Pero fíjate la afirmación que hace el representante. No hemos tenido política de lucha contra las drogas. Estás desconociendo los más de 3.000 laboratorios que ha destruido la policía, todo el trabajo que ha hecho las fuerzas militares que tanto ustedes defienden. Es decir, yo creo que política ha habido. Lo que pasa es que la política ha demostrado el fracaso. Esa política represiva ha demostrado es que es fracasa, no es al contrario.
Ah, entonces esta política ha sido muy útil.
¿Cuál política se acaba de comenzar?
Por
hombre,
tres los
llevan 20 días la nueva política antidrogas.
No había.
No, la nueva, la anterior había. La anterior había. Vuelvo y repito, el año pasado se destruyeron más de 3.000 laboratorios de clorhidrato de cocaína. Uno no puede decir que no hay política. Es decir, yo lo que creo es que demostró el fracaso. Ahora vamos a implementar la nueva política. Yo lo que le pido a la ciudadanía es deje que dé los resultados.
Ya, lo démosle
la posibilidad a los campesinos de que realmente se legalicen y se formalicen.
Ariel,
y
lo que a mí me preocupa es que mientras hablamos de paz y estamos en un proceso de paz con las FARC, el narcotráfico sigue creciendo. Y el narcotráfico es la gasolina de los grupos armados ilegales, al igual que la minería ilegal, un fenómeno que usted tanto ha estudiado. Así que no podemos hablar de paz mientras los factores estructurales que generan violencia permanezcan
vigentes.
Claro,
factores estructurales son la desigualdad, la exclusión,
pero el narcotráfico también,
la falta de electrificación rural. Esos son los factores estructurales de este conflicto.
Pero entonces el narcotráfico no es un problema. ¿O cómo?
El narcotráfico es la consecuencia de esa exclusión a esos campesinos.
Ah,
estoy seguro, mire, a un campesino no le gusta que lo estén persiguiendo, que lo encarcelen por ley 30, que lo fumiguen, que lo persigan, que le violen su mujer, que le violen su ciudad. Esto no le gusta a un campesino. El campesino termina ya obligado. Es que las causas estructurales son esa falta de inclusión social, no el campesino,
y
no el narcotráfico es la consecuencia.
Yo coincido en que eso es un problema, pero si esa fuera la única explicación, países como Ecuador, Bolivia o Haití tendrían que ser más violentos que Colombia, porque tienen más desigualdad, más pobreza, más falta de oportunidades que los colombianos. ¿Y por qué en Colombia tenemos un problema de violencia asociado al narcotráfico de semejante proporción? Pues porque no ha habido una política en el gobierno en los años recientes para luchar contra este fenómeno, y está el caldo de cultivo perfecto para que crezca.
Yo creo, mire, el problema aquí además es que no se combate las cadenas visibles del narco. Siempre se la montamos a los de Ruana, a los pobres campesinos que no tienen nadie quien los defienda, y la excusa es decirlo, no, es que esos son guerrilleros, son terroristas, y los seguimos excluyendo. Mire, en Colombia por lo menos pueden haber 100.000 familias que viven de economías ilegales o un poco más con la minería. Y no es posible que este país lo único que le ofrezca es cárcel, bala, plomo y echarle veneno encima.
No, a los campesinos hay que darles oportunidades, pero a las FARC, al principal cartel de droga,
ya las FARC están concentrados, ya dejemos de pensar en FARC, hay Bacrín, hay ELN, señor, ya están concentrados. Mira, claro, están en 26 veredas.
Manejan el negocio del narcotráfico en el país.
Hombre, ya están
el principal cartel del narcotráfico del planeta.
Están concentrados, hombre.
Manejan el 70% del narcotráfico en Colombia. Y además, Ariel,
Samuel, eso ya es un discurso, una retórica uribista. Los manes, eso ya están concentrados, preocupémonos por el resto de bandidos, de ELN,
uno por las bandas criminales. Desconocer el papel de las FARC en el narcotráfico.
No, pero ya están conectados. Te voy a dar una cosa que logró.
Que apoye el proceso, pero ahora decir que las FARC no tiene relación con el narcotráfico.
Señor, es que no es eso que no tenga. Actualmente ya no la tiene, están concentrados en 26 zonas. Te voy a dar este dato, Samuel. Mire lo que logró este proceso de paz para los colombianos. Las FARC operaban en 242 municipios del país.
¿Triplicaron cultivos ilícitos?
242 municipios del país, el 22%. Ni más ni menos. Lo que logramos hace 5 semanas es que se fueran de 242 municipios a 26 veredas. Desocuparon más del 98% del territorio. ¿Y todavía a ustedes le parece un mal negocio? ¿Y todavía siguen sacando ese discurso? Señor, esos manes ya se fueron. Pero, y si quedó alguno ahí,
Ariel,
que lo cojan, que lo capturen, que lo persiguen.
Pero vea,
esto
una cosa,
es un tema de economía ilegal, es un tema de crimen organizado.
Sí,
eso, y entonces la solución
las
no es satanizar.
Ya,
sí, señor, pero
entonces,
ya lo eran.
No,
ya,
bueno,
y listo, están concentrados.
Vea, ¿sabe qué creo
ya,
yo?
Ya
que los tiempos están delimitados. Están vendiendo franquicias, están vendiendo los espacios
que antes
tenían.
Los echen a la cárcel.
Ahora, el fiscal ha denunciado, por ejemplo, que dos narcotraficantes que estaban siendo pedidos en extradición por Estados Unidos, por jueces federales, se negó la solicitud porque alegaron tener vínculos con las FARC. y el Estado tiene plenamente documentado que no tenían ninguna relación, es decir, las FARC está vendiendo membresías a los otros traquetos para que no los extraditen.
Mira, fíjate una cosa, también.
Hay que
los cojan, que los capturen.
Porque no es un fenómeno
para
tan
eso está
sencillo.
La fiscalía.
Acá no podemos empezar a hablar de paz y amor y pajaritos en el aire, que acá el problema se acabó.
Ese no es el
mientras
tema.
El narcotráfico sigue creciendo y el país
ese, mira, ese discurso ya no le va a aplicar acento
democrático. 8:43, muy bien, Ariel. Muy bien, Ariel, antes de escuchar, no, primero escuchemos a la bella Andrea Rincón, nuestra periodista y productora de Partida W, que tiene algunos mensajes que han enviado los oyentes en redes sociales.
Así es, se mueven las redes sociales con el numeral Partida W, y por acá dice @LeiderArias. Es una vergüenza que Samuel Hoyos compare el uso del glifosato con los tratamientos para curar el cáncer. También @LuPains dice: Ariel, si el glifosato es el que mata, es peor el contacto manual, que la aspersión, por favor, con el numeral Partida W. También participa @Michi29Silva. La cura peor que la enfermedad, no al glifosato, sí al desarrollo económico, que obvio, no se verá de un día para otro, numeral Partida W. Y finalmente, @CúcutaColombia, con el numeral Partida W, que hace una pregunta. Y entonces, ¿por qué el cultivo de arroz toda la vida se han hecho control de malezas con glifosato y todavía se sigue aplicando?
8:44.
Al arroz, a la papa, a la caña de azúcar, a la soya, a la jardinería, el glifosato, el Roundup ha sido utilizado y es utilizado permanentemente. Ahora, puede que uno no se lo deba tomar, ni se lo deba echar encima, ni nada de eso. Pero lo que hace más daño al medio ambiente y a la salud pública es la cocaína y el aumento desmedido de los cultivos.
Mira, por ejemplo,
tenemos que escoger.
El Roundup era muy utilizado para fumigar las plantas en California y ya lo prohibieron. Es decir, se venía utilizando, pero muchos países lo están prohibiendo porque se están dando cuenta que eso es cancerígeno, que eso trae problemas a la salud. Entonces, si uno lo utiliza, pues no puede seguir la suba para, si ya se sabe que es venenoso, para seguirlo utilizando. Es decir, el mundo está cambiando y vuelvo y repito, por Dios, o sea que lo único que le ofrecemos a los campesinos marginados, sin tierra, es plomo, fumigaciones, veneno. No, esto se trata de un fenómeno incluso.
¿Te acuerdas de ese informe de la Organización Mundial de la Salud donde se hablaba del Roundup y del cual el ministro se agarró para decir que había que acabar con las fumigaciones? En ese mismo informe se menciona el café como un agente potencialmente cancerígeno. Se mencionan las carnes rojas como un agente potencialmente cancerígeno. Es decir, el Roundup o el glifosato, pues será
Samuel,
cancerígeno.
Si el Roundup al café.
Oiga, no, sí es un informe, pero
estás,
es que mire, el informe,
no, estás igualando el Roundup
no,
al café.
No, señor. En la lista aparecen entonces, esos elementos mencionados.
Lo que puede ser el exprocurador Ordóñez, no, el fanático, no, se tome una tacita de café y una tacita de Roundup todos los días.
Caricaturizar el argumento, pues es muy fácil.
Estás igualando el glifosato al café. No, no.
Lo que usted está diciendo es que entonces la cocaína no hace daño y que el aumento desmedido de los cultivos ilícitos
no
tiene ninguna consecuencia.
La política represiva contra los
porque
campesinos.
Porque ¿sabe qué pasa? Es que esas hectáreas de coca no son para hacer té de coca, ni hojitas para mascar. Esas hectáreas de coca son para hacer cocaína. Acá no es,
eso no hay discusión.
Con una hectárea de coca mascan todos los indígenas. Con una hectárea de coca
crimen, no en el
todos.
Pobre campesino.
8:46, 8:46. Recuerden, en 2 minutos, en 3 minutos abrimos las líneas. 3:26. 23:25 y 3:26, 23:50 en Bogotá. O desde su celular gratis, numeral 529. Numeral 529. Los invitamos a que tomen partido, pero antes escuchemos y debatamos la posición de Juan Carlos Quintero de la Asociación Campesina del Catatumbo.
Para los campesinos del Catatumbo, el acuerdo número 4 soluciona el problema de las drogas ilícitas. Es un acuerdo que recoge las demandas del campesinado productor de hoja de coca y marihuana en la zona del Catatumbo. Lamentablemente, en el caso nuestro, hemos avanzado en la firma de un acuerdo de sustitución en 4 veredas, donde precisamente se encuentra la zona veredal de normalización transitoria. Eso involucra las veredas de Caño Indio, Palmera Admirador, Chiquinquirá, acuerdo del cual cual, pues, lamentablemente el gobierno no ha cumplido. Ha habido una serie de dilaciones. Existe prácticamente una crisis alimentaria en este momento porque los campesinos están cumpliendo con romper de inmediato con el vínculo económico con los cultivos de coca. También estamos en disposición en avanzar en un acuerdo municipal de sustitución de cultivos de coca. Es decir, estamos hablando más o menos de que tenemos la voluntad en sustituir, según el acuerdo de La Habana, si el gobierno tiene voluntad de llegar a un acuerdo el próximo 1 de abril, cerca de 4.500 hectáreas de coca solamente del municipio.
Representante Hoyos.
El acuerdo no soluciona el problema, por el contrario, le ata las manos al Estado en la lucha contra el narcotráfico. La solución al problema de los cultivos ilícitos no es la sustitución voluntaria, es una gran mentira, porque nada es tan rentable como la coca, ni los cultivos de pancoger para los campesinos. La solución es generar proyectos agroindustriales, llevar presencia del Estado y sobre todo del mercado a esas regiones para que los campesinos no sean instrumentalizados por los grupos armados ilegales.
Cuatro conclusiones. El tema de los cultivos de hoja de coca es un tema muy complejo. Esto aquí obedece a una revaluación del dólar, obedece a la crisis del precio del oro, de los commodities, la gente de la minería ilegal se trabajó al narcotráfico, es decir, esto viene desde 2011, 2012, no le podemos echar la culpa a un proceso de paz. Dos, está claro que la política represiva es la que ha fallado. Es el 81% de los cultivos de droga están en los mismos 5 departamentos que hace 15 años.
Ariel, una pregunta.
Lo que demuestra esto es la necesidad de cambiar una política. Y una cosa, representante, proyectos agroindustriales.
Claro,
sí, claro.
Que sí,
entonces no
hombre.
Le demos tierra a los campesinos,
no,
démosle tierra a los agroindustriales y los pobres campesinos sigámoslos mandando
si
a la selva.
Si les ponemos el pan coger, los condenamos al hambre.
Por eso, entonces más bien matemos los glifosato.
Hay que involucrarlos en proyectos agroindustriales.
Hay que darles tierra, hay que darles oportunidades.
Desarrollo agrícola, hay que generar riqueza, hay que meter a los empresarios, a los campesinos.
Cadenas de comercialización.
Pero yo quiero una pregunta rápida.
Una pregunta rápida.
Si usted le echa la culpa, digamos, al precio el dólar, ¿cómo explicar que cuando el dólar estaba a 1800 los cultivos también habían crecido?
Señor, pero por eso es que esto es múltiple, esto es múltiples factores. Por ejemplo, 74 pactos agrarios firmados, todos incumplidos en vías terciarias.
Yo sé que en eso tiene razón, este gobierno incumple todos los pactos que hace.
Porque le recibo fue para Tabo de
Brecht,
pero lo mismo. O sea, el problema es que el incumplimiento es sistemático.
8 de la noche, 50 minutos, abrimos las líneas para que usted tome partido.
¿Y usted ya tomó partido?
Hola, Juan David, ¿de dónde nos llama?
Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Soy de acá de Pereira.
Desde Pereira, adelante, ¿ya tomó partido?
Sí, señor, tengo una opinión muy abierta. He escuchado tu programa todos los días y he estado escuchando debates desde que comenzó, la verdad, me parece muy bien. Lo primero que quiero resaltar es que la culpa creo que es de todos acá, la culpa es del gobierno, que es ineficaz a la hora de no darle los recursos necesarios al campesino para salir adelante. Y también de los campesinos, porque los campesinos tienen que romper los paradigmas de creer que porque un negocio es ilícito, pues es muy difícil de sacar adelante. Entonces prefieren llegar a la vía fácil del dinero fácil.
Gracias, Juan David. Néstor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Néstor, ¿de dónde nos llama?
Estoy por aquí en la casilla, pero soy de Bucaramanga.
Adelante, por favor, con su opinión.
No, pues, escuchando hoy el debate, otra cosa que nos está matando es ahorita en el país la falta de oportunidades, sobre todo en la costa, de las fronteras, del Cesar, de Norte de Santander, que lo que como están atacando a los pintineros, a los merqueros, que han existido toda la vida, ¿sí? Pero deberían como colocarles hacer algo y no acabarlo así, porque ¿qué está pasando ahorita? Las consecuencias. Ya no se puede transitar de noche otra vez el país.
Gracias, Néstor. Hola, José. José.
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, José. ¿De dónde nos llama?
Mercedes Cauca.
Adelante con su opinión, por favor.
Al respecto de las cuentas que hacen sobre la hectárea de coca, es un promedio en Mercedes de 12 millones, ¿entiendes? Haga cuentas cuando toca invertir para un hectárea de coca. Es todo el cultivo. La coca en este momento no está dando plata, ¿entiendes?
Gracias, José. Germán, buenas noches.
Buenas noches, le hablo desde la ciudad de Medellín.
¿Desde Medellín?
Sí, señor.
Adelante, por favor, con su opinión.
He estado escuchando el debate y le da uno tristeza la manera como se sostienen los argumentos, partiendo del hecho de que tenemos un gobierno que ha sido mentiroso durante todo el tiempo, durante la campaña, durante el ejercicio de su gobierno y durante la aplicación de toda esta política de paz. Uno que puede esperar de que vayan a desaparecer los cultivos ilícitos. Los campesinos, indiscutiblemente, ellos cultivan lo que más les favorece económicamente, que es coca. Y el gobierno no ha planteado nunca ninguna política porque no tiene dinero.
Gracias, Germán. Diego, buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama, Diego?
Desde Medellín.
Desde Medellín. ¿Ya tomó partido?
Sí, ya tomé partido.
Adelante, por favor, Diego.
Bueno, mi opinión es referente a que tenemos los campesinos que cultivan coca, ¿cierto? Esa es la única vía que ellos tienen para poder desarrollar su economía, tener ingresos y poder sostener su familia, ¿cierto? No hay que culparlos porque es la vía fácil en ese momento si ellos encuentran para poder sostenerse. Pero bueno, ya el gobierno entró a revisar cómo los va a sostener, cómo los va a ayudar para poder erradicar esto.
Muchas gracias, Diego. Daniel, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Aló, buenas noches.
Buenas noches, Daniel. Le baja su radio, por favor. ¿De dónde nos llama?
De Bucaramanga.
Bucaramanga. Por favor, adelante con su opinión.
Bueno, Juan Pablo, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es lo que decía el oyente anterior. Es un gobierno mentiroso en el cual no se ha preocupado por darles verdaderas herramientas a los campesinos para que transformen los cultivos de coca por algo que sea realmente... que sea algo rentable para sus familias, para el sostenimiento de sus familias y de sus tierras.
José, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Yo lo que veo es que mientras exista la demanda de los Estados Unidos va a haber el cultivo ilícito. ¿Por qué? Porque en el Estado no brinda la oportunidad de sembrar algo que los mismos campesinos puedan sacar, y como no existen las infraestructuras, se ven obligados a que todo se lo ponen en bandeja los narcotraficantes, los dueños de esos grandes negocios ilícitos.
Norival, buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama, Norival?
Barranquilla.
Barranquilla, adelante con su opinión.
No, es lo que pasa es que en vez de que esos dos paquetes que están ahí discutiendo unieran fuerzas para que los niños de acá, desde el barrio Barracá de Barranquilla, todos están en los colegios dañando. Ya la cocaína está regada en todos los barrios, en todas las esquinas, y qué lástima que uno vea que todo se esté destruyendo por culpa de ese vicio.
Juan Carlos, buenas noches. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos. Laura, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
De comida.
¿Laura? Sí. Se cayó también Laura, se cayó Juan Carlos. Vamos a ver si tenemos el último oyente.
Hombre, ya necesitamos estabilidad, hombre.
8:55 de la noche. Camilo, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Hola, ¿qué más? De Bogotá.
Bogotá, ¿ya tomó partido?
Sí.
Adelante, por favor.
Yo estoy de acuerdo con el tema de la fumigación, pero... Y es también cierto que el glifosato es cancerígeno y hay los estudios que lo demuestran. Pero es que también es cierto que hay otros productos, otros químicos con los que se puede erradicar también la coca. Tal vez no sean tan efectivos como el glifosato,
pero sí es cierto que pueden contrarrestar el cultivo y la demanda que se genera con esta.
Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama, Pedro?
Acá del municipio de Tibú, norte de Santander.
Adelante, por favor, con su opinión.
Hombre, vea, lo que pasa es que yo cultivo coca. Eso así tan claro como suena, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo no he tenido otra opción. Yo tengo 63 años. Y en los 63 años, ¿a mí dónde me dan empleo? Esos que están diciendo... Que lo que nos gusta es el dinero fácil, es porque nunca se han aguantado un rato de hambre por una mala economía.
Ocho.
Sí. Hay que darle solución como lo está planteando este gobierno.
Adelante, don Pedro.
Dándole veneno. Listo.
Gracias por compartir su experiencia, don Pedro. Gracias por estar aquí y escucharnos en Partida W. 8:57, Ariel Ávila, gracias por estar en Partida W. Por favor, que no sea la última vez.
A la orden, un placer siempre debatir con Samuel, muchas gracias.
Representante Samuel Hoyos, qué bueno debatir este tema con ustedes, muchas gracias por acompañarnos.
Pablo, muchas gracias por la invitación, Ariel, por este debate tan interesante. Este es un tema en el que nos toca trabajar a todos.
Se nos quedaron muchos oyentes por fuera, Andrés, Francisco, mañana, bueno, ya el lunes nos escuchamos, en otra Partida W, y ahí sí pueden ustedes tomar partido, pueden comentar, pueden preguntar. Gracias por estar ahí. Mañana de las 3 de la mañana, todo el equipo de Julio Sánchez Cristo, hasta las 3 de la tarde, noticias aquí en la W.